Hoy en TP News. Según Irene Montero, Milei creó a los Terians para distraer a la población mientras hace reformas laborales. Yo pensé que para eso estaba el fútbol, pero bueno, no sé. Una agrupación peronista salió a explicar por qué cada vez se ve menos gente en las marchas peronistas. Según ellos, es porque están todos muy ocupados trabajando. A lo que yo digo, che, Milei les dio trabajo, de nada. La AFA argentina se declaró en paro para defender la pelota. Y si no sabes de qué pelota estoy hablando, es de esta, que suda por el cuello. Y peronistas están pidiendo que la próxima candidata del peronismo sea Bregman. Una jugada estratégica para sumar su 2% de votos. Estoy de acuerdo. Empecemos con Irene Montero hablando de Argentina.
¿Y es que los Terian existen desde hace más de 30 años? Y entonces,
no.
¿Por qué han aparecido ahora? Déjame que te cuento. Hace dos semanas, Milei aprueba una reforma laboral esclavista que hace ley la jornada laboral de 12 horas. Y claro, la gente se echa a las calles.
La gente se echa a las calles. La marcha fue de 300 personas. La gente. Y yo cuando vi la marcha, perdóname, pero la palabra gente no la usaría.
Después empiezan a aparecer noticias en medios de comunicación de ultraderecha sobre una supuesta nueva identidad, los Terian, que son básicamente jóvenes que se identifican.
Claro, es todo un plan. Y a Milei le gustan los perros, boludo. ¡No! ¡No! ¿Cómo no la vi? ¡No, boludo!
Estas noticias vuelan como la pólvora.
¡No! Mirá, también era para tapar lo de Epstein. ¡No! ¡No, boludo! ¡No! ¡Increíble, boludo! ¡No! ¿Cómo no nos dimos cuenta? ¡No!
En otros muchos países y son replicadas por algunos influencers y lo convierten en debates nacionales. Justo así llega el siguiente paso.
A
ya
ver.
Habíamos empezado con que la gente estaba en las calles de Argentina contra una ley laboral esclavista de Milei.
Ok, 300 personas.
Otra derecha te crea la gran preocupación por los Terians, que termina en decirte que los Terians son una nueva identidad con...
Para. Entonces, vos me estás diciendo que la estrategia es que un gobierno crea un montón de chicos que se identifican con algo que no son... para distraer. O sea que los trans no existen y fueron creados por vos para distraer, sobre todo los casos de corrupción de Pedro Sánchez.
Y miles de usuarios en redes, muchos de ellos hombres, empiezan a ridiculizar a las personas trans comparándolas con las Terian en una nueva campaña de odio.
Si la ley trans decía de que si vos te identificabas como algo, lo eras, ¿por qué estos chicos que se identifican como perros no pueden ser perros?
Para funarme la pela. Lo de los Terians es lo mismo que piensan algunos de los trans. Porque es que, claro, está dando una vuelta y digo, ¿cómo se han identificado con algo que realmente no son? Y digo,
lo que te quieren decir es, por culpa de la izquierda y las políticas LGTBI, el mundo se va a la mierda. Las personas trans, como los Terian, son ridículos, son un problema social, un error, un peligro, que merecen que te rías de ellos, o peor, que les odies y que seas violento.
¿Qué matele? Ahora está defendiendo a los Terians. Según vos, esto era creado por la ultraderecha para que idiotas, ¿entendés? Salten y defiendan que no, que en realidad no se meta con los pobres Terians. ¿Y qué es lo que vas y haces? ¡Pisas la trampa de lleno!
Y con esta gran bola lanzada, los medios e influencers de derecha sacan decenas de bulos para alimentar el odio en España y en todo el mundo.
Ajá.
Que si Pedro Sánchez quiere dar una paga a las personas Terian, que si una ley Terian... ¿Y qué hacen los grandes medios? Pues replicar estas noticias falsas. Por ejemplo, aquí, Antena 3 habla sobre la supuesta ley Terian.
Esto es un gran paréntesis, ¿no? Sí, hay un montón de trans... Esto es real. Hay un montón de trans que salieron a quejarse porque decían que los Terian ridiculizaban la discusión. O sea, al existir ellos, se iba todo a la mierda, ok. Su argumento era que es incoherente que haya una persona que se identifique con otra especie, pero es coherente que vos te identifiques como cosas dentro de tu propia especie, o sea que una mujer biológica podía decir que era un hombre porque hombre y mujer pertenecen a la misma especie, a lo cual yo me pregunto, ¿puedo decir que soy un africano? Sí, esas son las reglas. No sé. En fin, nada, continuemos.
Y así se crea el odio, que termina en que este fin de semana en España hemos visto miles de convocatorias de Terian falsas que corrieron como la...
Sí, para, este video es para detener el odio a los Terian. A ver, vamos a pensarlo así. Hago una caña, ¿no es cierto? Y en la cañita, en el anzuelo, pongo alimento para idiotas. Y tiro la caña, saco y está vos. ¿Qué dice eso de vos?
En TikTok, y a las que en su mayoría pues no aparecieron Therians. Y allí donde apareció alguno, muchísimas personas lo humillaron o incluso le...
¡No! ¡No marginaron a ni empiecen los Therians!
Le dieron sin que nadie allí les parara los pies, porque claro...
Las patas, no los pies.
Te habían dicho que podías odiarles y entonces insultarles o pegarles pues es solo un pasito.
¿Les pegaron? ¡Qué complicado que es ser de izquierda hoy en día! ¿Por qué te empujan a hablar de esto? Podrían haber ignorado el tema y listo.
No dejemos que les salga bien esta vez, otra vez. Que los Therian no les sirvan para seguir extendiendo el odio, ni contra esos...
Crearon los Therian para odiar a los trans, pero a la vez pedís que no le falten el respeto a los Therian.
Ni contra las personas trans y LGTBI, que son ellos, la extrema derecha, la que...
Fíjate que vos en tus subtítulos pusiste LGTBIAQ+. Sin embargo, dijiste LGTBI, dejá de marginar a las otras personas. Y por cierto, agregá una T al final por Therians.
Ni contra esos jóvenes, ni contra las personas trans y LGTBI, que son ellos, la extrema derecha, la que nos pone en peligro.
Ay, qué buen momento para estar vivo. Siguiente. Escuchemos a Carla Moreno, una funcionaria de Yarlora de la provincia de Córdoba, que es directora de la Secretaría de Articulación Territorial del Ministerio de Cooperativas y Mutuales.
¿En serio te vas a reír de los Therians? Yo la verdad no...
Yo no me estoy riendo, yo los respeto, se identifican animales.
No sé si reír.
¿Cuál es el problema con eso?
Son las que se autoperciben Therians, sino de una autopercepción muy argentina... que es la de la clase trabajadora que se cree casta, de clase alta, que viven de un recibo de...
Te explico la lógica porque es medio complicado. Según ellos, ¿sí? Hay un gran problema en Argentina. A ellos me refiero a peronistas, porque eso es una peronista. Según ellos, hay un gran problema en Argentina, que es que hay un montón de gente trabajadora que se autopercibe de clase alta y por eso vota en contra de sus propios derechos. Y por otro lado, la realidad nos dice que hay un montón de gente trabajadora que efectivamente no tiene derechos porque la cantidad de derechos que se aprobaron son impagables, entonces los empleadores no pueden ponerlos en blanco. Esa es la realidad. Que además es culpa de ellos, por cierto, de que esta sea la realidad.
Te aseguro que tienen la tarjeta de crédito explotada. Eso no es aspiración, eso es falsa conciencia de clase. Es creerte casta con un recibo de sueldo.
Ay, boludo. Primero, hay gente que tiene recibos de sueldo enormes, así que no necesariamente ser empleado significa ganar poco. Eso es una extraña cosa que ustedes meten clases. Sí, o sea, clases sociales en... Si es jefe, es rico. Si es empleado, es pobre. No, falso. De hecho, un tipo que tiene 3 empleados probablemente no gane muchísimo más que sus propios 3 empleados. Te lo digo de corazón esto. Así que malísimo dividirlos en clases sociales. No tiene ningún sentido. Y segundo, flaca, vos tenés un recibo de sueldo y estoy seguro que ganás un montón de guita. Es más, ¿sabes qué? Desmentime a mí. Mostranos tu recibo de sueldo. Mostrá tu recibo de sueldo, yo no tengo ningún problema. Flaca, seguramente ganás re poca plata. Mostrá tu recibo de sueldo, ningún problema.
Señores, la clase media es la Argentina. No nació del mérito individual, nació...
No, para nada. La clase... A ver, si vos sos de clase media, no es tu mérito. No. Es zaraza. Dios agarró y dijo, a ver, vos vas a ser de clase media, clase alta, licenciado en filosofía. O sea, así pasó. Así, vos no eligiste, por ejemplo, una profesión, te esforzaste, aprendiste. No, no es mérito tuyo, boludo. El mérito no existe, ya está.
Cuando Juan Domingo Perón convirtió los derechos laborales en ley y un cúmulo de derechos, vacaciones, aguinaldo, indemnización, convenio...
Eso es históricamente incorrecto.
Universidades públicas, movilidad social...
Todo lo que estaban operando es previo a Perón, pero no importa.
Ascendente.
Perón trajo la movilidad social ascendente. ¿Cómo no me di cuenta, boludo? Por eso el peronismo siempre deja tanta gente de clase media y tanta gente rica, ¿no?
Ahí nació la clase media.
Totalmente.
Cuando el hijo del trabajador pudo ser un profesional. Cuando el salario...
Lo cual no garantiza absolutamente nada, les aviso, ¿no? Porque si ustedes piensan en este momento que la universidad garantiza que te vas a volver rico o que vas a ganar más que tu papá que era plomero, olvídate. Y de hecho, el hecho de que eso sea así es por culpa del peronismo también. Porque agarraron las universidades y en lugar de hacerlas algo orientado al ascenso social, lo hicieron orientado a la política, a hacer un cúmulo de ñoquis, a cualquier cosa, menos a el ascenso social. Porque si la universidad estuviese para el ascenso social, varias cosas. Las carreras demorarían mucho menos. No tendríamos carreras que no significan... Por ejemplo, todo lo que es arte lo quitarías a la mierda porque eso no te asciende socialmente a ningún lado. Vas a ganar menos que tus papás. O sea, así que no está orientado, no jodamos.
Pero alcanzaba para vivir y para proyectarse.
Ah, perdón, antes con Perón alcanzaba para vivir y para proyectarse.
Y escuchas seguramente a algún amigo decir, a mí ningún gobierno me regaló nada. ¡Nada! Te dieron derechos, cabeza de termo.
No entendés, boludo. Te cobramos una torta, pero una torta estúpida de impuestos, sobre todo para mantener acá a la funcionaria presente, y te dimos a cambio... ¿Entendés? ¿Entendés, boludo? ¿No entendés que el otro día aprobamos un derecho para que la mujer tenga un botón antipánico? Y si lo aprieta aparece alguien, boludo. No es una ilusión. No es zaraza ese derecho, ¿no entendés?
Que no es lo mismo que regalarte plata. Y mientras pagas...
Mira, te lo voy a decir acá y hablo en representación de la totalidad de la Argentina. Metete los derechos en el orto y danos la plata que nos quitas para garantizarnos esos derechos que nosotros nos hacemos cargo. Porque, por ejemplo, si me sacás plata para tener el derecho a una jubilación y cuando me jubile me das mucha menos plata de la que yo hubiese conseguido con esa plata metiéndola en ese IP500, dejá, está todo bien, dejá, yo me encargo, gracias, anda a cagar.
Mismo de la tarjeta, mientras te duele cargar nafta, mientras resignas muchas veces... salir de vacaciones.
Sí, ese es el problema de los argentinos, que no se pueden ir de vacaciones. Boludo, está todo bien. Señora abogada laboral, envidio que tenga tanto dinero como para que piense que ese es el problema de los argentinos. Sí, es exactamente ese. Muy bien. No que los apuñalen en las calles. Es el problema.
Aplaudís que achiquen al Estado y te convences que el problema... es el de abajo.
Yo aplaudo si achican el Estado y eso te incluye a vos. Yo destapo un champán, te aviso.
Tu enemigo es el que te quita los derechos, aunque elijas creer otra cosa.
Tu enemigo es el que te quita tu dinero con la excusa de darte derechos para luego mantener a... Siguiente. Veamos tres peronistas pidiendo que Bregman se sume al peronismo.
El listado es este, gorilas que quisieras en tu equipo.
Sí. Bueno, un clásico. Miriam la Rusa Bregman.
Exacto.
Perdón, no y quiero enojar gente que siempre se enoja.
Sí, se van a enojar.
Ya se enojaron.
Ya sé. Está escuchando esto y diciendo, no, pero son tres retrasados mentales, ¿me entendés? No es que quieren que Bregman esté en el peronismo. Te voy a leer las propuestas de Miriam Bregman y decime si no te suenan a peronismo. Subir el salario mínimo, reducir la jornada laboral sin pérdida salarial, y esto escuchá porque esto es textual, garantizando el derecho al descanso, luchar contra el cambio climático y proteger la biodiversidad. ¿No te suena a peronismo? Sí, ¿sabes por qué te suena a peronismo? Porque no son las propuestas de Miriam Bregman, son las propuestas oficiales de Fuerza Patria. ¿Se entiende? Ya tienen a Miriam Bregman adentro, nada más que no terminan de aceptarlo. Siguiente. En nombre del peronismo, votaron hasta a Alberto. Hoy, en la calle a la que más veo es a Miriam Bregman. Mi corazón y mi ideología están con Cristina, pero mi voto es para quien me represente.
El peronismo, entre otros, destaco a Mayán, a Cecilia, a Julia Estrada, me parece excelente, entre otros, no tantos. Pero viendo todo lo que hace en las próximas elecciones, yo voy a votar a Miriam Bregman. No hay posibilidad que vote otra cosa.
Te juro que es un retraso mental, no puede ser. Banco igual, banco, re. Tienen que sumarla a Miriam Bregman al peronismo, re contra banco. Pero vos escuchaste lo que dijo, ¿no? No me gusta lo que... Quiero que entiendas esto, ¿no? No me gusta lo que hace acciones, ¿no? Lo que hace el peronismo. Mis preferidos son, bueno, mencionó al gordo de Formosa, mencionó a la cabeza cuadrada y a Estrada. ¿ok? Y después dijo, no me gusta lo que hacen, esto es súper importante porque se basó en acciones, ¿ok? Y después dijo, no me gusta lo que hacen, voy a votar a Bregman. ¿Bregman qué hizo? Te juro que son una trampa que es impresionante, entran caminando a la trampa, es impresionante, se creen todo lo que escuchan. A ver, no sé, ¿qué medida, qué propuesta real de Bregman puede llevar adelante Bregman? El salario básico de 2 millones, ¿no era de Bregman? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo entras a un kiosquero y le decís, vos tenés 2 empleados y ahora en Mare tenés que pagar 2 millones? Siguiente. Ahora van a escuchar a Navarro. No sé si no llegó la pauta, rebotó el cheque, la verdad que no sé. Van a escuchar a Navarro haciendo un análisis del peronismo, pero quiero que presten atención porque el análisis que hace lo hace en base a personalismos y no a ideas. Y esto es importante porque acá es donde radica el verdadero problema del peronismo, que no tiene una ideología clara. Solamente están decidiendo a ver quién va a ser el líder y hasta ahí llegamos. Escuchen.
Cristina ya no es la líder y está callada.
Okay.
Y si no, ya no puede esgrimir el argumento de que Cristina obtura su crecimiento. Pero igual no se empodera, no termina de convertirse en jefe de la oposición. Habrá que analizar por qué ocurre este fenómeno.
No estás diciendo nada hasta ahora, bien.
Pero no es el jefe, porque no los manda, porque no le obedecen.
Okay.
Es decir, la reforma laboral dejó claro que el peronismo no tiene jefe. Axel sin duda es el que más mide. Jefe del peronismo no es. Entonces el peronismo no tiene jefe y pierde batallas como un ejército sin comandante.
Ajá.
Es tan, pero tan pobre la performance del peronismo que no dio a conocer públicamente un proyecto alternativo a la reforma laboral.
Sí, lo hizo. De hecho, irónicamente lo hizo y lo hizo varias veces. Presentaron sus propias reformas laborales, en las cuales estaba la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario básico, lo clásico que hubiese prometido Bregman, de hecho.
Vos vas a elegir entre dos opciones si la otra opción no existe, no te ofrece nada. Y ojo, no se puede ser líder sin potencia. Hay que tener potencia. Si no, te pasa por arriba cualquiera. Si no, te gana Dante Gebel. Pasa por otro lado.
No dijo absolutamente nada. El problema del peronismo hoy es que no sabe quién es su sujeto político. O sea, en base a quién se armó el partido, para quién, a quién quieren ayudar. ¿Es al trabajador? Bueno, entonces si es al trabajador, los intendentes no deberían cobrar tantos impuestos a los supermercados. Así el trabajador puede pagar la comida más barata, por ejemplo. No saben quién es su sujeto político. No tienen ni idea. Así nomás. Su problema es otro. Y ¿sabes qué? Lo van a tener un buen rato. Porque en el momento que elijan un sujeto político, se van a dar cuenta de que tienen un millón de contradicciones. Pero un millón de contradicciones. Contradicciones que existen, o sea, están en el plano de lo real. O sea, medidas que tomaron que cagaron a ese sujeto político, como la que te acabo de decir. Y es por eso que el peronismo está yendo por Miriam Bregman. Porque de última, Bregman es puras ideas. Son una mierda las ideas. Totalmente, pero por lo menos habla de ideas y no habla de personas. Siguiente. Esto es una escuela primaria de Pilar. Escuchen.
En toda la escolaridad. Y esa es la forma de amar. Y ese era también el mensaje de Bad Bunny, porque justamente este señor llamado Trump no le gusta la diferencia y hasta está echando a la gente de su país que él considera diferente.
Yo entiendo que ustedes se van a indignar con esto, pero a mí me da risa, porque tiene el orto metido tan adentro de la cabeza la docenta, porque yo lo voy a decir con A, porque es la docenta que está hablando, que plantea problemas que ni siquiera corresponden a Argentina. Honestamente, las cosas a tierra, ¿qué carajo me importa a mí lo que haga Bad Bunny y Trump y no sé qué es esto? ¿A quién le importa? Además, si analizaras un segundo el problema, te darías cuenta de que tampoco estás, o sea, estás pedaleando en el aire. Bad Bunny es la creación, ¿sí? Es un producto armado de una disquera multimillonaria hipercapitalista. O sea, es Estados Unidos encarnado. Toda su performance está armada. Es más, está armada porque literalmente estaba armada. Habían puesto una casita con supuestamente mexicanos, que supuestamente eran pobres, y toda esa boludez. No hay nada real en eso. Pero más allá de eso, idiota, poné los pies en la tierra. Estás en una escuela argentina primaria hablando de Donald Trump y Bad Bunny.
Tenemos una Argentina muy solidaria, muy amorosa. amorosa, y yo sé que ustedes van a aprender a ser esa sociedad que nosotros queremos que ustedes también sean, de ser solidarios.
¿En qué? Es hasta confuso esto. ¿En qué? Ok, la profe me dijo que no sea como Donald Trump. ¿Y qué significa eso? No tengo ni idea. Y una cosita más, según cuentan en internet, no es ni maestra ni personal del colegio, es la inspectora. La inspectora del colegio le pidió el micrófono y dijo, me permití porque tengo que decir, es urge que hable de Bad Bunny. Cerremos todo. Siguiente.
Empecé a ver el año pasado en las noticias estas historias de un policía mata a un delincuente arriba de un Uber en el conurbano. Y el año pasado llegaron a contar 16 casos. Estamos hablando de un aumento del 700% de las historias de policías o agentes de seguridad de alguna fuerza que terminan matando a un supuesto cliente usuario.
Un supuesto cliente usuario, a un ladrón, a un criminal. Si fuera que mataron a un usuario, ¿sabés la review que le dejan? El otro día estaba viajando con mi prima y Rubén González, el conductor, le metió un tiro en la cabeza.
O policial hace que estén armados 24/7 y que se suban a los vehículos de aplicación también armados. Y eso provoca estas muertes que en general no le importan a nadie, pero la verdad que a mí también como usuaria de estas aplicaciones me da bastante miedo subirme a un auto.
Vos me estás diciendo que Uber, además de matar a ladrones, no está garantizado que no va a tener ningún zurdo porque ahora les da miedo. Boludo, ¿cuánto subieron las acciones de Uber? Esto es fantástico.
Y saber que el chofer está armado, ¿no? O no.
Buenísimo. Ay, boludo, ¿qué les pasa? ¿Por qué es algo malo que esté armado? ¿Qué te va a meter un tiro a vos? Es algo bueno, de hecho. No es algo malo, es algo bueno. Dios mío, boludo. Siguiente. Mirá, ¿querés ver cuál es el resultado de cuando personas que no son de bien tienen armas?
Me voy a casa contenta a reencontrarme con mi hija. Con una nueva casa, un nuevo estilo de vida. No, nunca me imaginé verme así en una silla de ruedas. Siempre fui tan feliz. Pero bueno, le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad de vida y porque ya está, me voy a casa. Que lo más importante es seguir trabajando, a ver la vida de otra forma, ¿no? Solo pido que se haga justicia, que por favor aprueben la ley de la baja imputabilidad para la edad, para que puedan ser condenados, porque ellos fueron grandes adultos para usar un arma, para disparar, para hacer un montón de daño, porque no solamente ese daño, tienen muchos más antecedentes, muchas más cosas malas que han hecho, que paguen, y que sobre todo se haga justicia, porque a mí me arruinaron la vida. Yo pienso mucho en mi hija, por muy poco la dejo sola.
Por si no saben quién es, ella es una víctima de un asalto de menores, que por cierto tenían más de 10 antecedentes cada uno, creo que 2 de los 3, a mano armada, ¿sí? Que le dispararon y la dejaron en una silla de ruedas. Y se quejan de los policías que andan en Uber. Siguiente. Sé que podés leer esto, pero ¿tenés que leer esto? ¿Con esto no alcanza para saber cuál es su postura ideológica?
No a la baja de edad de punibilidad. Los pibes no son peligrosos.
No. Los pibes no son peligrosos. Los pibes que cometen crímenes son peligrosos. No intenten mezclar las cosas. Acá no se los juzga por ser pibes. Acá se los juzga por ser criminales. Boludeces, no.
Pibes que están en peligro. Nos oponemos y repudiamos el proyecto del régimen penal juvenil que entre otras cosas pretende bajar la edad de punibilidad a los 14 años.
Un plan de conjunto punitivo y represivo que busca quitarle todos los derechos básicos a los hijos de la clase trabajadora y de los sectores populares.
Chicas, ustedes, ¿están dispuestas a ir a la otra chica que quedó en una silla de ruedas porque la cagaron a tiros menores a decirles todas estas pelotudeces que están diciendo ahora? Y por otro lado, no es punitivista. Por favor, ya que les gusta tanto los derechos humanos, lean la Constitución. El hecho de que nosotros metamos a la gente en la cárcel no es punitivismo. Está prohibido el punitivismo en Argentina, constitucionalmente hablando. No lo es, o sea, no digan boludeces que no son. Queremos que esas personas vayan a la cárcel para que dejen de cometer crímenes y además se reformen. Siguiente.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo le va?
Buenas. De tránsito de institución, estamos cobrando el ecotasa, ¿sí?
¿Desde cuándo están cobrando ecotasa? ¿Desde cuándo están cobrando ecotasa? Porque yo venía la semana pasada.
Pasajero.
¿Ah? ¿Pero por qué le voy a hacer pagar al pasajero algo que no va a hacer?
Exacto. Si vas a las minas Wanda en Misiones, te quieren cobrar una ecotasa. Y este es mi consejo. No vayan. No vayan a minas Wanda en Misiones. No vayan. No alimenten a políticos hijos de puta que en lugar de cobrar podrían achicar el Estado y listo. No les crean que no tienen plata. Plata tienen, nada más que multiplican la cantidad de funcionarios y el tamaño del Estado. No vayan a Minas Wanda. No lo vale. No formes parte de algo extorsivo. Siguiente. Tasas municipales. El gobierno activó un canal de denuncia y los intendentes fijaron postura. Así es. Los intendentes salieron a quejarse porque el gobierno... Bueno, empezó a hablar de la cantidad de impuestos que cobran.
¿Qué tal, Maru? ¿Cómo están? Un gusto escucharlos.
Bien, muy bien, muy bien. Bueno, estábamos contando esta web que informó ayer el jefe de gabinete Adorni para que los ciudadanos puedan aportar información respecto de tasas municipales que de repente no estén en este registro oficial, que lo que busca es dar información, entiendo, porque no es un delito cobrar impuestos municipales. ¿Cómo lo ves?
Todo lo que sea transparentar y brindar información, generar mecanismos de acceso a elementos de juicio.
Este que están escuchando es Lucas Gui, el intendente de Morón, y eso es importante y ya van a ver por qué.
Información me parece que siempre está bien. No es algo que caracterice al gobierno nacional, pero lo que me parece que en este caso hay es una búsqueda de generar golpes de efecto, no una vocación genuina de sentarnos en una mesa y pensar seriamente cómo redistribuimos en todo caso las cargas impositivas de los tres niveles del Estado, ¿no?
Él dice que no es algo serio. Sí, que no hay un intento serio de sentarse y discutir la carga impositiva, sino que es más bien una cosa para exponer intendentes y que no está bien. Y ya que hablamos de exponer intendentes, vayamos a su propia municipalidad porque hay un par de cosas que son divertidas. Esto es el presupuesto de gastos, ¿sí?, del municipio de Morón año 2025. En total, 188.989 millones de pesos, ¿ok? De esos 188.000, 70.000 se fueron en salarios. 70.000 millones. Casi, porque es el 37,23%. Casi el 40% del gasto de la municipalidad de Morón se va solamente en salarios. Solamente en salarios, ¿ok? O sea, para que ellos redistribuyan la riqueza, casi que para repartir un peso, casi, se necesitan dos. Casi. De hecho, para repartir dos pesos se necesitan tres. O sea, no es el mejor administrando dinero, ¿no? Siguiente. Manuel Adorni publicó en su Twitter personal este mapa interactivo que lo pueden visitar todos. En este mapa podés ir provincia por provincia y fijarte cuánto te cobran de ingresos brutos y los municipios cuántos impuestos cobran. No están todos, pero están algunos, ¿ok? Y debido a eso, debido a que publicó esto, debido a que el Estado Nacional hizo este mapa interactivo, bueno, Mayra Mendoza salió a quejarse. Sos un cara dura. Ustedes están quedando con la de la gente de trabajo. Mes a mes sube la inflación y cae el salario. La clase media cada día más pobre. Mayra, esto se resuelve fácil. ¿Te preocupa la clase media? No cobres 3,74% de impuestos a los hipermercados. Eso lo pusiste vos. Ya está. De hecho, si yo organizo a los municipios de Buenos Aires en base al impuesto a los hipermercados, vos estás cuarta. Así que es sencillo, ¿te preocupa la justicia social? Bueno, deja de cagarte en la gente que vive en Quilmes, que tiene que pagar más cara las cosas en los supermercados ahí porque a vos te pintó. Siguiente. Como ustedes saben, a mí me gusta recomendar personas que creo que están haciendo un buen trabajo. Bueno, Vianigma, acá lo tienen. Síganlo en Instagram. Tiene un montón de videos explicando momentos del país. Y la verdad, muy bueno. Siguiente. Escuchemos al gobernador de La Rioja.
Obviamente que el peronismo, digamos, una fuerza política.
La Rioja, el que creó una cuasi moneda. ¿Se acuerdan? El Chacho. Ese mismo, ¿bien?
Que dejó giro.
La Rioja, el gobierno que creó su propio previaje. O sea que ese gobierno financia con planes sociales las vacaciones de las personas que van ahí.
En el camino, pero tenemos que asumir esa responsabilidad histórica.
Totalmente, juicio, y hay que asumirla rápidamente, juicio, y rápidamente.
Rápidamente, porque este gobierno no puede llegar hasta el 10 de diciembre del 2027. Si llegamos así, llegamos con un país totalmente...
Este gobierno no puede llegar al 2027. Está hablando del gobierno de Milei.
Destruido, entregado, guarda desde la Pampa para abajo, guarda. Guarda con la Patagonia, no voy a hacer cosas que después no enteremos, digamos, de que se quedaron no solamente con las Malvinas argentinas. Sí, bueno, pero acordate.
Yo soy este tipo, acá. Les voy a ser honesto. Yo soy ese tipo, ¿sí? Me chupa un huevo. Me chupa un huevo lo que me digan las personas que no tienen absolutamente nada para mostrar. ¿De qué me estás hablando? El gobernador Quintela es un agente de la destrucción de su propia provincia. Yo le voy a dar la importancia que le está dando el propio peronismo a este tipo. Ninguna. Siguiente. La Rioja, 2 años de deuda impaga en la única provincia argentina en default. Este tipo, el mismo que hace un segundo estaba diciendo pelotudeces. Y es una coincidencia que esta noticia haya aparecido acá. Siguiente. Escucha esto. Tuvieron dos meses a una empleada. Y en esos 2 meses la empleada iba sacando foto de todo. ¿Y después qué hizo?
La industria del juicio era tremenda con respecto a eso.
Una empleada que estuvo 2 meses. Podría decirse a prueba, íbamos cosas. Y me pide a los 2 meses, me dice... No, chicos, los tengo que dejar, tengo que estudiar. Mirá, si querés, tomate este tiempo y venís en diciembre. No, son re buenos patrones, no sé qué. Sacó, en esos 2 meses, sacó foto de todo. Era venezolana. Nos acusó de discriminación. No sabíamos por qué. Discriminación por 2 meses que trabajó. 2 meses.
¿Cuánto te reclamaba?
Pagué 6 palos. Que yo, para mí, el cambio de los juicios está genial. O que lleguemos a un acuerdo o lo que sea.
6 millones de pesos por una empleada que tuviste 2 meses. 6 millones de pesos. Pero no hay industria del juicio. No, no pasa nada. Siguiente. Escuchen lo que tiene para contar Nicolás Braun, el gerente general de la Anónima.
Otro ejemplo de lo que nos pasa. Siempre que abrimos una sucursal nosotros en el interior, hacemos la tarde antes, invitamos a los empleados con su familia y para que conozcan el supermercado, y hay un momento donde nos juntamos con todos los que van a trabajar y muchas veces le preguntamos ¿para quién es este su primer trabajo formal o en blanco? Le decimos en blanco, que es lo que... Y levanta la gente, el 80% de la gente levanta la mano. El otro, solamente el 20% había tenido un trabajo, y te estoy hablando de gente que es joven, pero gente que también tiene 30, 40 años. Hay muchísima informalidad.
Solamente el 20% de la gente que contratamos tuvo un trabajo en blanco antes. 20%. ¿Sabes por qué me parece importante este video? Porque se construyó una retórica de los derechos como que todo el mundo los tuviese y ahora con la reforma laboral los van a perder. Nadie está trabajando en blanco, es todo falso. Son muy pocas personas. Lo siento por esas personas si sienten que van a perder algún derecho o lo que sea, pero ¿sabes qué? Era imposible contratar en blanco. Esa era la realidad. Siguiente.
Hay una modalidad de destruir el sindicalismo y, que es una modernidad de decir esto no sirve.
Y yo qué sé. A ver, solo por recordar algunas situaciones. Sindicalistas entrando a empresas a golpear hombres y mujeres. Sindicalistas apretando trabajadores en la calle que querían a trabajar. Sindicalistas con un cuchillo, que además han tenido condena de eso y antecedentes, amenazando gente en la calle. Yo qué sé, ¿por qué será que la gente cree que el sindicalismo es una verga?
Es mentira que no sirve, porque la fuerza corporativa, la representación general a través de la cuota sindical es muy importante para la gente. Porque no es lo mismo la asimetría de negociar individualmente a la representación general.
Claro, te lo tomaría si el sindicalista realmente representara a la gente, pero lo que yo veo es que cuando el sindicato está en la cama con el gobierno de turno, el trabajador pierde. ¿Cuántos paros hubo con Alberto Fernández? Estuvo bárbaro el trabajo en la época de Alberto Fernández. Digo, no sé, porque los sindicalistas no hicieron ningún paro.
Veo a mis compañeros del sindicalismo.
Y no por empresa, sino por grupo, por gremio. Digo, eso es una realidad. Sí. El hecho maldito de que algunos se aprovecharon de lo mal que está la República Argentina y el sindicalismo para empezar a contratar monotributistas autónomos de manera mayor, encubriendo una relación que ahora con esta ley va a ser lícita.
Claro, ¿sabes lo que pasa, feudales? Es que prácticamente vos trabajás de mi plata, porque trabajás en lugares que no pueden justificar de dónde viene la plata. Esa es la realidad, ¿viste? Entonces, pedirte a vos realidad es nula. La razón por la cual hay empresas que en lugar de poner a un empleado en blanco lo contratan como monotributista es porque no pueden pagar todos los derechos que a vos se te ocurre que tiene que tener un empleado. Porque no somos lo suficientemente rentables.
Contratar a alguien como monotributista, teniendo periodos de 12 meses de laburo constante y sonante, por lo cual debió haber sido una persona contratada bajo relación de dependencia. Más la cantidad absurda.
No porque algo sea legal significa que está bien o pueda ser real, por otro lado, ¿no?
Que en la República Argentina hay de gente trabajando en negro a la cual nadie le ofreció una solución durante los últimos 10 años.
A la cual nadie le ofreció una solución durante los últimos 10 años, incluidos todos los gobiernos que vos defendiste. Que si me preguntás a mí, son los mayores generadores de ese problema en el cual nos encontramos.
Hace que la gente diga, bueno, che, boludo, me salvo solo. Sí. ¿Me entendés? Ese es el tema.
Correcto.
Ahí hay un problema que ningún partido político, llámese como quieras, peronismo, radicalismo, socialismo, nadie salió a cruzar y a decirlo, ni presentar una ley, ni nada por el estilo. No hubo representación. Sí,
bien, no estoy en desacuerdo con eso. Siguiente.
Porque vieron que te dicen, no puedo dar un aumento jubilatorio porque no alcanza la plata. Ah, alcanza la plata para despedir, pero no para aumentar a los jubilados. Entonces, el siguiente capítulo de esto es la reforma previsional.
¿De qué chota está hablando?
Que es la gran caja del Estado. Entonces dicen, no alcanza. El problema es que jubilaron un montón de gente que no laburó nunca y no alcanza. Ese es el discurso.
Eso es verdad. O sea, la cantidad de personas que viven del sistema previsional aumentó y la cantidad de personas que están aportando disminuyó. Es 1-6.
Es un discurso además muy violento y sobre todo violento hacia las mujeres. Me acuerdo siempre el año pasado cuando vino Marta Dillon, capaz que este año la podemos invitar de vuelta para el 8M, y ella contaba como ese discurso, que es el que se viene, ¿eh? No alcanza.
Qué violento, qué discurso re violento, boludo. ¿Cómo van a jubilar personas que aportaron poco y nada? No, qué discurso violento hacia las mujeres.
O sea, para los jubilados, era un discurso muy violento para las mujeres. ¿Por qué? Porque la pareja de jubilados que está mirando,
sí,
si el tipo fue a laburar y hizo aportes,
bien,
y la mujer hizo su aporte como el trabajo no remunerado, que, ajá, es el trabajo de la casa, de, correcto, sostenerla, de llevar a los, sí, pibes, de hacerse cargo de, sí, la comida, de la limpieza, de, sí, todo eso, que no está remunerado,
sí,
y que son la enorme mayoría de las que entraron en la moratoria jubilatoria, que además no es que se les regaló la jubilación, pagaron una moratoria, pagaron su jubilación.
Estaban los estudios jurídicos en ese momento regalando jubilaciones, no nos agarras de boludo.
Lo que va a terminar pasando es que ese tipo que cobra una miseria la va a mirar a su mujer al lado y le va a decir, yo cobro una miseria por tu culpa. Porque a vos te regalaron una jubilación que vos no hiciste nada y no aportaste.
Primero en principal, existe la pensión para adultos mayores, así que no es que esa persona va a quedar en bolas, ¿sí? Y segundo, ¿qué?
O sea, eso es violencia también.
Ay, Dios mío. No es culpa de la persona que no aportó. Es culpa de los políticos que lo sumaron al sistema. Lo único que se pide, sí, es que cuando se empieza a separar el trigo de la paja, le diga, che, vos no aportaste y vos aportaste, así que a vos te vamos a actualizar la jubilación y a vos no tanto, es que, y bueno, te gana un poco de autocrítica, viste, si no aportaste, cerrá el orto. Siguiente.
Quema hace agua por todas partes y el pueblo argentino tiene dos opciones, ¿verdad? Dos opciones, Milei o nosotros. Dos opciones hay acá. La política, como ya la ven, esta política de atropello, tengo este número, hago lo que quiero, no respeto la representación.
Mayans, boludo, sos de Formosa, ¿qué tenés para mostrar? ¿Qué? Sos un millonario de Formosa, son vos y Gildo, ¿qué tenés para mostrar? ¿De qué mierda hablás, boludo? ¿De verdad? No hay que argumentar. Mira, Formosa es tan malo y tan culpa de ustedes que yo solamente argumento diciendo ¡Gildo! ¡Formosa! ¡Y la gente lo entiende! ¿Te das cuenta? Siguiente. ¿Ves estos dos tipos que están acá? Son Chiqui Tapia y Toby Gino. Ambos están siendo investigados por quedarse con la plata de la AFA. Y ninguna correlación entre eso y lo que vas a escuchar ahora. Ah, por cierto, ¿ves que tiene un logo ahí en la frente? ¿Sí? Bueno, eso es Carnaval, que es un medio de este otro tipo. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, escuchemos la versión oficial.
Chacho, los jugadores de la selección argentina, yo sé que son campeones del mundo, sí. Yo sé que son unos fenómenos, yo sé que nos hicieron muy felices. No se pueden hacer los boludos todos los tiros, ¿eh? Es momento de que los jugadores de la selección argentina pongan los huevos arriba de la mesa y se planten contra la privatización de los clubes. Yo sé que se...
Estoy totalmente de acuerdo que los kirchneristas, no sé si este es kirchnerista o no, pero estoy totalmente de acuerdo que hablen mal de los jugadores de la selección. Por favor, vayan en esa dirección. No va a pasar absolutamente nada. Dale. Me encanta, sigan así.
Quedaron afuera, que viven otra realidad, que son multimillonarios, que no les importa la Argentina, que no conocen el obelisco, que no saben que hay pibes pidiendo en la calle, que hay pibes que duermen en los cajeros. Yo sé que están en otra los jugadores de la selección argentina. Es momento que los jugadores de la selección argentina, por lo que representan, se planten, que marquen su postura en relación a esta cuestión de las sociedades anónimas. Se está parando el fútbol. Los dirigentes de los clubes argentinos, de donde salió McAllister, de donde salió Enzo Fernández, de donde salió Di María, donde salió Messi, donde salieron todos. Son los dirigentes los que están poniendo los huevos. Entonces los jugadores del fútbol argentino y los jugadores de la selección argentina, que son los que tienen supuestamente los huevos para ganar la Copa del Mundo, se tienen que plantar contra un modelo que busca privatizar esas instituciones que sacaron a un montón de pibes que luego se convirtieron en campeones del mundo. Son los clubes que lo formaron a ustedes. Entonces que los jugadores de la selección argentina pongan huevo y se hagan cargo de lo que les compete. Los jugadores de la selección argentina tienen que plantarse una vez.
Totalmente, totalmente me encanta que el kirchnerismo vaya en contra de los jugadores de la selección. Es la dirección. Sigan por ahí.
Esta reforma pretende eso, que los trabajadores sean cosas. Es una vuelta a la esclavitud. Es una vuelta a que nadie pueda planificar una vida para sí y su familia, sino que esté subordinado al capricho del patrón.
Me encanta porque siempre... Este es un sindicalista, ¿no? Este es para que nos entendamos, ¿no? Pero el relato siempre es... Estás subordinado al capricho del patrón. Y yo, cuando veo subordinación, no la veo por el patrón. La veo con ellos. La veo con los sindicalistas parando las fábricas. Ahí el patrón está subordinado. Vos estás subordinado como trabajador. Todos. Yo lo único que veo logrando cosas por la violencia e imponiéndose a nosotros son estos. Honestamente. ¿Y vos qué ganas a cambio? A ver. ¿Te llevas con más derecho? Porque cuando yo he visto casos de fábricas que se dan en conflictos largos con mucha intervención de los sindicalistas, lo que pasa son que las fábricas cierran y todos se quedan sin trabajo. O sea, nadie gana. Bueno. Supongo que ganará el sindicato, lo desconozco, no sé en qué, en sobornar al empleador, la verdad que lo desconozco, pero qué visión distinta que tenemos del mundo. Siguiente.
Y lo otro es el tema de la inteligencia artificial, que a mí me rompe la cabeza, ¿no? Yo ayer dije, dentro de un año y medio, dos años, la mitad de los empleos van a ser IA, y después cuando vi un video mío, dije, qué mal que lo dije, porque... Estoy dando algo como que va a pasar dentro de dos años. Y eso está pasando. Es decir, en este momento se están reemplazando millones de empleos. Ajá. Por la IA y por la robótica con IA. Yo quiero que vean este tape de los robots de Amazon.
sí. Amazon, que es como Mercado Libre acá, ¿no? Sí. Pero en todo el mundo, tiene 1 millón de robots funcionando en su red de almacenamiento y cada uno reemplaza a 24 trabajadores. Es decir, reemplazó a 24 millones de trabajadores. Quiero decir que el reemplazo de los seres humanos, de los trabajadores, por robot ahora con inteligencia artificial, está sucediendo ahora, no va a ser dentro de 1 año y medio, 2 años.
Sí.
Y se está discutiendo en el mundo. Entonces la gente no está viendo que esto ya está sucediendo. En Argentina, yo conté el otro día, hay medios de comunicación que ya producen más de la mitad de las notas con inteligencia artificial. Sí.
Y nadie lo notó. Ese era el nivel de calidad. ¿Sabías que la mitad de los medios, la mitad de los periodistas que tienen, no existen? ¿No lo notaste? ¡Wow! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad que manejaban!
Hay uno que llega a 2/3 de las notas con inteligencia artificial.
¿2/3? No era la mitad. El 66% de las notas son hechas por IA. ¿Lo notaste? No. Increíble.
Te hace todo, ¿viste? Te hace las placas, te hace los diseños de edición, no sé, sí. Bueno, si querés te hace todo, la sí. Te hace todo. Hay robots albañiles, ¿no? En Inglaterra y en Australia también. Pongámoslo de nuevo, así vamos paso por paso.
Vengan a ver a YouTube, porque las imágenes son tremendas.
En Argentina estamos lejos de los robots albañiles.
Fíjate, muchachos, ahí están los robots
albañiles
haciendo propiedades. Mientras vos te tomás un café, ellos hacen una casa en 5 minutos.
Esto es un video promocional de una casa que sí se hacía con robot y es más, hay uno de impresión 3D también, pero eso no significa que todas las casas hayan sido así. Es carísimo eso.
Hacen una casa. Esto es lo que está pasando en el mundo y lo que está en todos los medios de comunicación. Yo todos los días leo un medio inglés, un medio francés, un medio norteamericano, italiano, alemán. Y se está hablando de esto y de qué hacer con esto, qué hacer para que la gente siga trabajando, porque tampoco, algunos dicen, bueno, damos un, si lo conseguimos, ¿no? Los robots pueden decidir matarnos o mantenernos. Ponerle que te dan una asignación universal por hijo, que lográs quitarle la plata a los ricos, qué sé yo, cobrar el impuesto. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar en tu casa?
¿Qué es esto, boludo? ¿Qué es esta lectura del futuro? Mirá, te voy a decir algo muy irónico, ¿sí? Si hablamos de un sector de la sociedad que se pueda llegar a ver perjudicado por la IA, contrario a lo que dice este teórico de la pelotudez, no es la clase baja, es la clase media que pensó que estaba estudiando una carrera que a todos les servía, en onda, yo qué sé, traductorado, onda historia, todo lo demás. Eso la IA ya empezó a reemplazarlo. ¿El plomero? No, el plomero tenemos para rato. Despreocupate por eso.
Entonces, la división del trabajo, que cada uno trabaje menos horas, es imperiosa. Y la regulación de qué cosas va a hacer la robótica y cosas no.
Claro.
Sí, esa es la forma de seguir adelante.
Sí, sí, porque estaba pensando
una legislación
eso.
Que prohíba, por ejemplo, reemplazar a un trabajador por inteligencia artificial. ¿Viste? O sea, vos lo que tenés que hacer es sumarle a cada trabajador la herramienta de inteligencia artificial, no reemplazarlo. Sí. Y en Argentina no se está discutiendo eso.
De una, boludo. Volvamos a los caballos. Siguiente.
¡Mi gente! Estamos en el verdadero desorden mental. El verdadero ni un patito en fila. Le vamos a poner el guante. Vamos a poner Proton 3 al XR para vacilar como se debe. Entramos con soguita, hoy no nos importa nada. ¿Entendés? Porque el verdadero ni un patito en fila. Ahora le vamos al guante. Siente la moto, nuevo movimiento, papi. Hoy lo agarramos. ¡Pum, pum! Mira, por
el hay un niño ahí. Miren. Cuando escucho un caño de escape que hace brrrr, es esto lo que me imagino. Es como que lamentablemente esto alimenta mi prejuicio profundamente. Me imagino esto. Siguiente. ¿Qué cambió entre la primera y la segunda marcha antifascista? Pues les cuento, por si no tienen contexto, la Marcha del Orgullo LGTBIQ ahora se llama Marcha del Orgullo LGTBIQ Antifascista, ¿ok? Bien. El estado de ánimo colectivo. Mucha gente que iba a ir desistió a último momento. No, porque la calle le pesa. Le da miedo. Porque se siente abrumada por tareas de cuidado y pluriempleo. Agotada o simplemente triste o desanimada, yo qué sé. busquemos alguna razón por qué la gente ya no suscribe a nuestras ideas. El fascismo también opera dentro, escuchá. La desconfianza, el desgaste interno del amplio y variopinto espectro que podemos considerar oposición al gobierno. La desinformación algorítmica. Los medios ignoraron el 7F. ¿El qué? ¿Qué carajo es eso? El 7 de febrero. ¿Pero qué pasó el 7 de febrero? Igual que el año pasado. Lo nuevo. Mucha gente se fue de las redes sociales. ¿Y si este era el contenido? Sí. Igual eso es falso. A mí me ve más gente que en esa época. Y quienes siguen hablan cada vez más de un círculo chico de convencides. De convencides. Con E. De convencides. Creyendo que llegan a todes. Nos confrontamos no solo a un gobierno fascista, sino también a la diseminación, en un sentido común, que está muy lejos del que conocíamos. ¿Cómo entender, transitar, decir, sacar del cuerpo esto que podemos llamar la derrota? Así. Te vestís de traba y agarrás un abanico. Siguiente. Y para terminar, pongamos algo de España. Vean esto.
Tienen que pagar cada botella con un bono cultural. ¿Es un pago único o eso está permitido?
Sí, es una movida que te cagas. Ahora te lo enseño cómo se hace fácil. Bueno, para los que pensabais que no, pero os voy a enseñar cómo funciona el bono cultural, ¿vale? Porque realmente la gente no sabe que ese bono cultural también se puede gastar en ocio, como puede ser salir de fiesta. Y es a través de Forbeños, ¿vale? ¿Lo
vais a ver. Esto es un desastre. El gobierno español creó un bono cultural que se puede usar para ganar votos, se usa, esa es la realidad, se usa para ganar votos, bien, pero hipotéticamente para que los jóvenes accedan a la cultura y el arte. ¿Y en qué puedes gastarte el bono cultural? En entrar a un boliche con alcohol incluido. No te jodo, de verdad es esto.
Hacer al momento, ¿vale? Así que si tienes una discoteca, pues sabes que puedes coger bonos culturales. Vale, pues es fácil. Pero el bono cultural, ¿tenéis todo lo del bono cultural aquí y toda la movida?
Mirá, mirá, ahí los tenéis a los jóvenes culturosos, mira.
Sí, sí, sí. Tenemos 6 con bono cultural.
Sí, sí.
¿Y cuánta pasta hay en cada bono cultural? ¿Tenéis más de 150 euros sí, por bono cultural?
Sí, sí.
¿Habéis visto?
Otra cosa, por cierto, el negocio que ven estar haciendo los negocios. Porque no creo que el boliche te esté cobrando realmente lo que cuesta la mesa y realmente lo que cuesta la botella. Te debe estar matando. ¿Cuánto le debitaban del bono cultural? 150 euros. No es un montón.
Iguales también, así que de locos, como una tarjetita normal. Bueno, ya que pagamos impuestos, que vuelvan otra vez. No, de vuelta, ok.
Hay gente que va a decir que esto no es real. Pueden chequearlo. Pueden chequearlo con noticias, pueden chequearlo con inteligencia artificial. Esto es bastante real. Qué bien que está España. Y listo, llegamos al final de este TP News. Te recuerdo que esto se mantiene gracias al esfuerzo de mis Patreons. Puedes entrar en patreon.com/tipitoenojado o en tipitoenojado.com/donaciones. Enojados, coléricos, iracundos, frenéticos, berserker, rage god y cerdos capitalistas. Les agradezco desde lo más profundo de mi corazón por ayudarme a hacer todo esto posible. Muchísimas gracias. Nuevamente, gracias por haber llegado al final de este video y como siempre te deseo libertad.